Comunicados con Pablo Casals, él es periodista, es responsable del portal Chasqui Federal, chasquifederal.com.ar. Muy buenos días, Pablo. Luis Petit en FM Ártica te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Buen día. Bueno, muchas gracias por la comunicación, gracias por llamarme. Y bueno, yo saludo el...
¿Cómo no te voy a llamar? Siempre tenemos cosas en común para charlar, ¿no?
Y hay bastante, digamos. La verdad que si hay algo que no podemos quejarnos, estamos en este país que no tenemos para entretenernos cada día. O sea, no podemos decir, bueno, hoy no hay nada, hoy no hay noticias. La verdad que no importa la mirada que uno tenga, digamos, de la realidad, pero si hay algo que abunda acá son cosas para notar.
¿Vos dónde residís?
En Necochea, sur de la provincia de Buenos Aires.
Y siempre los puntos que tenemos son, o sea, hoy pienso, ¿no? Vos corregime, pero el factor alimentos. Yo no puedo entender cómo en un país como el nuestro, con una capacidad para alimentar a cuántos millones de personas, se habla de 400 millones de personas, y somos 47 millones y tenemos dificultades, tenemos gente con hambre.
Y mira, hay que medirlo, porque una vez tiende a medir la comparación, digamos, de bueno, cuántas toneladas de alimento por año produce Argentina. A medir, bueno, con cuántos kilos de alimento se alimenta, valga la redundancia, una persona por día. Y en realidad lo que, se habla, ¿no?, de 400, de 600, cada uno de 6 millones, ¿no? Cada uno tira un número a la bartola. Yo, te soy sincero, no me animaría en este momento, con la evolución que tiene la industria alimenticia, a tirar un número. Lo que sí digo, con conocimiento de causa, porque por ahí es mi línea de trabajo, Argentina lo que produce básicamente es forraje, es o insumo base para la industria alimenticia de otros países, no solo del nuestro. Porque entonces, cuando digo forraje, es alimento para animales, que generalmente son aves, porcinos, vacunos, ovinos en otro lugar del mundo, y eso es comida, digamos, o sea, para decirlo en criollo, en China crían chanchos con cereal y forraje argentino para criar millones de chanchos que después son volcados a su mercado interno, ¿no? En China, en este caso, en los países árabes de Asia Occidental, pasa algo similar. En Vietnam, que también es otro de los grandes clientes que tiene Argentina, está destinada a la mercadería algo similar. Y bueno, todo lo que tradicionalmente se ha exportado a Europa, Eurasia, o sea, puntualmente Rusia y Estados Unidos, también tiene que ver con alimento fresco para consumo humano directo, como puede ser la fruta, o la carne, la cuota Hilton, para nombrar, ¿no?, algo muy conocido, o si no, es cereal que después se vuelca a la industria de alimentación y se termina, o cereal o lácteos, que se terminan volcando a la industria de la alimentación y para producir alimentos para los mercados internos de esos países compradores. Un caso que debe ser un negocio bárbaro los países de la Comunidad Económica Europea que importan leche en polvo a Argentina y la procesan después en su mercado interno, sea para leche envasada, digamos, líquida envasada, derivados lácteos, ¿no?, frescos, que el ciudadano europeo encuentra en las góndolas refrigeradas de los supermercados. Eso es más o menos el grueso, les diría el 97-98% de las exportaciones argentinas están relacionadas a eso, y el resto es minería y algunas cuestiones de tecnología, que sobre todo en servicio, pero básicamente esa es la matriz de exportación argentina, ¿no?
Pero tenemos todo O sea, somos un gran país en extensión con poca gente. Y dentro, dentro de la poca gente que tenemos, tenemos dificultades para producir. No, o sea, la verdad que no entiendo cómo, no entiendo qué nos frena, salvo que nosotros seamos el problema, ¿no?
Y depende, mira, hay un, que esto es reciente, tendrá 4 o 5 meses, así que no debe haber variado mucho la situación. La FAO, que es el organismo que pertenece a Naciones Unidas, que se encarga justamente de estudiar para todos los países miembros de Naciones Unidas, entre ellos Argentina, toda la situación de tanto de lo que es el acceso a la alimentación y qué calidad tiene la alimentación en todos los países del mundo y la producción de alimentos de cada país del mundo. Y de Argentina puntualmente daban un dato curioso que incluso la FAO considera alarmante, y lo digo incluso la FAO porque yo no soy una persona que confíe demasiado en ese tipo de organismos supranacionales, porque normalmente recomienda cosas que después no incide políticamente para resolver los problemas de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, uno escucha como periodista y por una cuestión de rigor profesional uno lo toma como una fuente, porque, bueno, se supone que es la supraorganización internacional de donde se conjugan todos los organismos oficiales de todas las naciones, pero el rumbo político no soy un simpatizante. Pero la FAO decía esto de Argentina. Argentina desperdicia, tira, pierde, llámenlo como quieran, 1 kilo de alimento por día por habitante. 1 kilo de alimento por día por habitante solamente en el proceso logístico, ¿no? Es decir, entre que esa mercadería, por ejemplo, las verduras, frutas y verduras, sale de la quinta, de la chacra, del campo donde se produce, y va a los lugares entre lo que implicaría todo lo que implica la logística, ¿no? El traslado, el almacenamiento, la distribución, el fraccionamiento, etcétera. Bueno, en todo ese proceso, hasta que llega a la góndola o al cajón de la verdulería o donde uno sea que adquiere habitualmente las frutas y verduras, se pierde a razón de 1 kilo de alimento por habitante por día, ¿no? Bueno, ¿cuánto consume un adulto promedio en cuanto a alimentos por día? Entonces, nosotros ya tenemos con ese dato de la FAO, decir, che, me parece que el hambre en Argentina se resuelve mejorando solamente el proceso logístico. Y después, por otro lado, no podemos dejar de analizar cuando uno dice, bueno, ¿por qué, siendo un país tan rico que produce millones de toneladas de productos que son insumos de la industria alimentaria internacional, cómo puede ser que en Argentina haya los niveles de hambre y de indigencia que tenemos? Bueno, hay que analizar 3 o 4 cosas que son fundamentales porque desde mi punto de vista, si no, no podemos pensar seriamente prácticamente ninguna cosa. Que tiene que ver, por un lado, bueno, quién maneja o quiénes manejan en nuestro territorio nacional, no complejicemos mucho más allá, hay pasarlo, pero quedemos no solamente en lo que es Argentina. Bueno, quién maneja las redes de distribución y comercialización de los alimentos básicos que consumen todas las familias. Y ahí nos vamos a encontrar con que no hay mucho más allá de 5 grandes cadenas mayoristas que abastecen todo el país, y no hay más de una decena, y creo que me estoy quedando largo, digamos, de centros de comercialización terminales, ¿no? Donde vamos, el hipermercado o el supermercado. Y ahí ya creo que tenemos un panorama de incluso ayer, y por lo que estaba viendo en el boletín oficial hoy temprano, es una discusión que ya está teniendo el gobierno con sus propios socios, digamos, de campaña y de lo que ha sido, digamos, todo el proceso hasta acá, del último año, le están diciendo, muchachos, tienen que bajar los precios porque están teniendo márgenes supra extraordinarios de lo normal y habitual. Y esto lo admiten, digamos, porque lo admiten abiertamente e incluso lo ponen en su balance, ¿no? Todos los economistas, independientemente de serio, ¿no? Todos los economistas serios, independientemente de su ideología, digamos, reconocen, algunos a viva voz, otros en off, que en Argentina hay una crisis estructural del 40% de evasión, ¿no? O sea, yo produzco 10 en lo real, pero declaro 6. Lo mismo cuando vendo. Vendo 10, pero declaro 6. Y el 40% me lo muero. Lo evado por las distintas manganetas o caminos de supervivencia que tiene la Argentina. De supervivencia o de obtener mayor cantidad de ganancias sin pagar impuestos. Bueno, los hipermercados, sobre todo las grandes cadenas de hipermercados, vienen teniendo ganancias extraordinarias hace bastante en Argentina, pero en los últimos 4 o 5 meses, pero fundamentalmente en estos últimos 90 días, están diciendo, bueno, están teniendo niveles de facturación parciales supra extraordinarios. Entonces, uno empieza a buscar, bueno, ¿cuánto gana cualquier empresa en el resto de en los principales países del mundo, ¿no? Una empresa que funciona, que tiene miles de empleados, que tiene millones y millones de dólares de facturación anual, que no solo abastece una porción de sus propios mercados internos, sino que exporta, que maneja una cadena de proveedores compleja, etcétera. ¿Cuánto factura? Y uno empieza a estudiar. ¿Cuánto factura? O sea, ¿cuánto le queda de ganancia libre de impuestos? Después de pagar todos los impuestos, pagar todas las cuotas de los créditos que tenga, todos los gastos habido y por haber, etcétera. Bueno, ¿cuánto le queda en el bolsillo libre de ganancia neta, utilidad neta, libre de todo gasto? Bueno, hablan en Europa, en Estados Unidos, en Japón, ¿no? Se supone que son los países líderes del mundo. Están hablando de que, bueno, se considera un muy buen año cuando esas ganancias netas superan el 8% del total bruto facturado, ¿no? Cuando el 8% del bruto facturado es solamente te queda como ganancia neta, libre de todo gasto, impuesto y compromiso, es un muy buen año. Cuando supera el 10% la proporción, es ganancia extraordinaria. Acá están teniendo en Argentina. Nunca ninguno de nosotros hace un cálculo que al final del camino no prevamos mínimo un 15 o 20% por la dinámica inflacionaria, por un montón de cosas. Esto lo hacemos todos los días, los que pichuleamos, como es mi caso, como el tipo que tiene, o la familia, o el grupo empresario que tiene alguna industria con actividad permanente y que maneja cierta complejidad en el proceso productivo. Bueno, en Argentina, sobre todo, los grandes hipermercados y los grandes mayoristas, que no son más de 5, vienen teniendo ganancias supra extraordinarias hace 90 días y ganancias extraordinarias en los últimos 5 años. Claro. Cuando me refiero a ganancias extraordinarias, bueno, tienen, aparte esto lo admiten en los foros de idea, en esos conciámbulos, en el de Yao Yao, cuando se juntan entre ellos lo admiten abiertamente. Sus márgenes de utilidad superan el 30-40% anual. En ningún lugar del mundo una empresa, por grande o por pequeña que sea, tiene márgenes de ganancia neta cuando termina el ejercicio económico superiores al 10%. Es rarísimo. Y cuando ocurre, porque eso a veces ocurre, por supuesto, por varios factores, lo consideran un año de ganancia extraordinaria, le dan premio a los empleados, hacen un montón de cosas que en Argentina no solo no existen, sino cuando se sugiere, sos comunista. En el mejor de los casos, sos comunista, si no sos directamente un delincuente. Entonces, cuando no se empiezan a analizar, o mientras no se analicen ese tipo de cosas, desde la política, desde el periodismo, desde las organizaciones, tanto de productores agropecuarios, como de comerciantes, como de empresarios pymes, cuando no se analice ese tipo de cosas, va a ser bastante difícil poder tener un consenso básico como para decir cambiemos el rumbo, porque es bastante complicado, porque los que laburamos, digamos, la guita a cada hora nos rinde un poco menos. Y el que fabrica ya está pensando, está viendo cómo hace para no despedir empleados. O sea, esa es la cuenta. Están viendo cómo hacen para no despedir empleados. Y el que ya los tuvo que despedir está tratando de hacer cuenta, a ver cómo hace para no vender la máquina. Y cuando vos tenés un taller o una pequeña industria, vos te podés desprender de cualquier cosa, menos de la máquina.
Claro, la herramienta.
Porque es la máquina lo que, cuando la situación o se calme un poco o pase algo, es la que te va a volver a dar de comer. Entonces, y bueno, están vendiendo las máquinas. Ahora salió en los grandes canales de Buenos Aires, están saliendo un par de empresarios que se dedican a administrar el mundo de los remates industriales y todo lo demás, pero es algo que vienen las organizaciones pymes de todo el país, sobre todo las que se arman en las provincias, ¿no? Que son pymes que viven y laburan y toda la vida lo hicieron y lo van a seguir haciendo, abasteciendo y siendo abastecidos por el propio mercado interno de todas las provincias, de cada provincia. Esas están, si no están nucleadas en alguna cámara de comercio, están nucleadas en alguna pequeña asociación de pyme o de productores, y esta discusión que te estoy diciendo ahora la vienen teniendo hace 6 meses, y un miedo que tenían hace 6 meses es una discusión que tienen patente desde mediano de enero en adelante. ¿Por qué? Y porque pagaron como pudieron los sueldos de diciembre más el aguinaldo, la segunda cuota de aguinaldo, y ya después no sabían cómo iban a pagar los sueldos de enero. Esto era una discusión que tenían hace 2 meses, imagínate ahora. Entonces, no hay país del mundo que camine para adelante, no importa si va rápido o va lento, pero que camine para adelante, si las fuerzas productivas o la población en edad de trabajar no está activa y no está trabajando y teniendo o trazando un camino hacia tener una vida más o menos digna y ordenada. Es imposible ahora, eso en un país que uno imagina, lo que yo pienso de cómo debería funcionar un país. Evidentemente, digamos, no solo el gobierno actual, sino algunas cuestiones de los gobiernos anteriores, podríamos decir, bueno, se estaba construyendo un país para poca gente, y bueno, las consecuencias son estas. Y cuando tenés un gobierno como este, que digamos que tampoco se referencia en ninguna línea política interna, o sea, de las que conviven en nuestro país, nos gusten más, nos gusten menos, sino que se referencia directamente en alineamiento foráneo, bueno, peor todavía, porque no hay un interés o una simpatía particular por ningún sector de la sociedad. Miran para afuera, vienen a hacer lo que vinieron a hacer, y por eso son las discusiones que está habiendo en Argentina, que más allá de que por ahí no estoy de acuerdo con algunas de las discusiones que se dan, las saludo, porque bueno, por lo menos nos pusimos a discutir sobre lo que nos pasa, ¿no? Porque hasta hace tiempo atrás no discutíamos nada. Ahora por lo menos se discute, lo cual, un primer síntoma, como para tratar de encontrarle una solución a los problemas.
Entiendo yo, ¿no?, que con el nivel de pobreza que tenemos, hay mucha gente que ya no le queda margen. O sea, no le queda margen para discutir nada. Me impacta mucho ver la gente comiendo en los rellenos sanitarios, en los basurales. Y digo, mirá a dónde hemos llegado, mirá a dónde hemos caído. Y mientras tanto veo desde la política, ¿no? Acá, por ejemplo, en Ushuaia, con esto del subsidio que se quita, el transporte, llevaron el boleto de, a ver, Julieta, corregime, 80 pesos valía, 87 pesos, de 80 pesos a 800 pesos. Yo digo, el municipio que lleva el costo de boleto de 80 a 800 pesos está pensando en la política partidaria, en la militancia, en demostrarle a la gente, pero no está pensando en la gente, porque no tenés ningún análisis de costos que te permita irte de 80 a 800. ¿Me explico, Pablo?
Sí, 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 porque, bueno, en el lugar donde yo vivo, acá en Necochea, pasa algo similar, en las localidades vecinas lo mismo. Es medio una discusión de que es a nivel nacional, ¿no? Bueno, ahí tenemos, desde mi punto de vista, dos causales principales que son parte. Primero, lo que yo considero el abandono del Estado y de la concepción de Estado, de que haya un ejercicio o, si no es un ejercicio, un control supraestricto de la prestación del servicio público que tiene que hacer el privado, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí rápido, che, Pablo, ¿cómo tendría que ser? Bueno, no, los servicios esenciales, los servicios públicos esenciales los tiene que brindar el Estado, entre ellos el transporte urbano, ¿no? ¿Por qué un servicio esencial? La gente va a trabajar, va a la escuela, va a reunirse con su familia, va a pasear, va al hospital, y si después les agarra el ataque de cuidar el ambiente y el smog y el alto tránsito, que no se puede manejar, que esto, que el otro, bueno, porque todos andamos en el vehículo particular, bueno, usen el transporte público. Ahora, para que ese transporte público sea eficiente y todo lo que tiene que ser el transporte público, si lo dejamos en manos de privados, el privado solamente va a buscar satisfacer su capricho de ganancia, no un 8%, digamos, libre de todo gasto y compromiso. Cuanto más pueda sacar, va a sacar, y es viva la joda.
Te interrumpa ahí por un punto que tiene que ver también con los alimentos. Porque también, claro, vos fijate, a mí el pasaje excesivo, como lo pienso yo, como lo piensa Luis, la gente va a caminar y le va a decir, metete el colectivo, porque la gente ya no tiene margen para ti.
Hola,
¿me escuchás?
Ay, ahora sí, sí.
Te decía que la gente ya no tiene margen, entonces muchos dejarán de tomar el colectivo y van a caminar mucho más.
O sea, exacto, porque, ya lo hemos hecho.
Porque claro, porque no podés. Me pasaba ayer acá, sale una nota, por ejemplo, en uno de los medios, el precio del huevo de Pascua, del chocolate. O sea que están locos, hay una locura generalizada. Entiendo las causas, lo que vos me decís, o sea, el capricho de ganar. Yo vendo, o sea, vendo caro, venderé poco, gano mucho, pero la gente también tiene que tener una conducta, ¿no? Llegamos a dejar de tomar el colectivo porque no lo podemos pagar. Usarán menos el auto porque no podés pagar el combustible. Nos pasa así con el gas, nos pasa con los servicios. Pero no veo más margen para achicarnos. Y en las góndolas veo que te ponen acá el precio del huevo de Pascua. ¿Cuánto estaba, Juli? 300 y pico de pesos. Y la gente lo paga igual. Yo digo, ¿pero cuándo van a aprender a decir no? No al capricho. O sea, no dejarse robar sería la palabra.
Sí, hay un... Yo, la verdad, coincido con vos, porque soy de los que no compra a esos precios, porque... Y ya, más, ya no tiene que ver necesariamente con si tengo el dinero o me alcanza o no me alcanza, sino una cuestión de que no se justifica que un huevito de Pascua chiquitito o grande o lo que sea esté la barbaridad que está, como están encarecidos otros productos, ¿no? Está injustificadamente caro. Ahora, entiendo también la contracara, porque me pasa en lo personal, digamos, también, ¿no? Esto no es que hablo de los demás, también es lo que me pasa a mí. Decir, bueno, ¿para qué trabajo de lunes a sábado 12 horas no puedo comprarme un kilo asado? ¿Para qué? Porque está privado de todo, cada vez más recortado, todo es no, porque no te alcanza, porque todo es con dinero y no te alcanza. Y las cosas que tendrían que venir de alguna manera lo que no quiere decir que no haya que pagarlas, pero que bueno, son soluciones indirectas, como puede ser poder movilizarme bien, no ni idealmente ni excelentemente, movilizarme bien, que quiero decir, bueno, me subo a un medio de transporte que anda, que paso horario y que llego a horario donde tengo que ir a un precio razonable. Bueno, eso tampoco está, decir, bueno, en realidad estamos atacados por todos lados, vivo diciendo que no, estoy privado de todo. Bueno, cuando tengo ese manguito en la semana o en el mes, o cuando cobro el sueldo o la asignación, bueno, lo que cada familia cobre, bueno, me compro un kilo asado, porque por lo menos me quiero dar el gusto de prender un foguito y comer un kilo asado. Vos decís, bueno, se puede, se justifica. Y si lo pensás en términos lineales y materiales y lógico, no. Por esto que vos decís, bueno, yo no pagaría un huevo de Pascua 3.000 y pico de pesos como lo vi acá en el supermercado el otro día, ¿no? Ahora, me parece injustificado, me parece un insulto, me parece un montón de cosas. No lo pagaría y ya va más allá si tenía o no tenía, para si me alcanzaba la plata o no para comprarlo. No justifico que valga lo que vale, o que lo pongan a ese precio. Ahora, por ahí el kilo asado sí lo pago, ¿entendés? Y esa dimensión, no solo como adulto, como laburante, pero también como periodista, de alguna manera no me gusta perderla, porque es, creo que es una forma o es una manera que en el fondo la gran mayoría tenemos, ¿no? Decir, bueno, más sí, ¿para qué laburo? Si no me puedo dar este gusto mínimo, que un kilo de carne para comer un asado. Tampoco es que uno se está dando un gran lujo en el país de la carne, ¿no? Entonces son como una serie de cosas que nos están llevando otra vez en Argentina a desorganizarnos la vida cotidiana de una manera, a sufrir, a pasarla mal, a tener problemas cada vez más serios como comunidades, como grupos de vecinos, incluso como familias, porque se empiezan otra vez a dar discusiones en el seno de la familia que vienen derivadas del malestar económico, la falta de trabajo o la ausencia de trabajo, cuando toda una serie de cosas que te lleva a este malestar, es decir, cuando, y esto está ya más que científicamente comprobado, cuando la situación socioeconómica está más o menos ordenada y las familias pueden, a grandes rasgos, organizar su cotidianidad a partir de, generalmente es o una fuente de trabajo o algunas cuestiones básicas de la vida que tienen garantizadas, bueno, el conflicto familiar ya no está a flor de piel todo el tiempo, el conflicto entre vecinos o entre la propia comunidad ya no está a flor de piel todo el tiempo, y bueno, creo que es algo en lo que, independientemente de las ideas políticas que cada uno tenga, porque en esto seamos claros, y pido disculpas si a alguno no le gusta, pero si hay alguien que tiene más idea política que ninguno, es aquel que dice que no tiene ideas políticas, ¿no? Bueno, creo que es el momento donde, como adultos y responsables, hagamos ese ejercicio de reflexión para ver cómo queremos vivir, no y que esto no solamente sea un compromiso que uno juega a hacer cada vez que toca votar, elegir el intendente, el legislador de la provincia, el gobernador o el presidente, sino elegir cómo queremos vivir, porque es medio el momento ideal, ¿no? Porque estamos corriendo, nos corren el arco todo el día, estamos corriendo atrás de una docena de urgencias como mínimo todos, inundados de problemas, y bueno, al borde del colapso, bueno, es el momento ideal para parar la pelota y pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo queremos vivir? Solo no se salva nadie. Ezeiza no era, Ezeiza o cualquier otro aeropuerto que te deje en el exterior tampoco era solución, no es la solución, porque en otros países del mundo hay otros problemas, y te lleva de último a los problemas a pasear, a otro país. Entonces me parece a mí que que es el momento de reflexionar y pensar no solo cómo queremos vivir, sino en qué país queremos vivir. Hasta ahora, las decisiones que hemos tomado como pueblo en los últimos años no nos ha ido bien. Le podemos echar la culpa a un montón de cosas, pero no nos ha ido bien porque, bueno, cada vez es mayor el porcentaje de población que nos vamos quedando afuera, ¿no? A algunos nos tocó antes, a otros les tocó ahora irse quedando afuera y marginado de las cosas, pero bueno, cada vez es mayor el porcentaje. Y bueno, en algún momento vamos a miseria, digamos, donde solamente un 2, un 3% de la población tiene una vida más o menos digna y ordenada, y el resto hace lo que puede o directamente padece la vida, no la vive. En un país extremadamente rico donde empresas extranjeras y un puñado de servicios locales se llevan los recursos naturales y se apropian de las ganancias.
Ya lo
creo. Bueno, y eso en Nigeria hoy, desde hace aproximadamente 35 años, cuando su propio pueblo eligió tener el rumbo que tiene ahora, ¿no? Entonces vive inmerso en guerras civiles, ¿y por qué? Y porque había una promesa de que había una especie de El Dorado a partir de la minería y la extracción de petróleo, y bueno, así está viviendo Nigeria, digamos, ¿no? Entonces alguien me va a decir, bueno, pero Argentina nunca fue un país africano. Bueno, lo estamos empezando a hacer, porque Argentina era espejo para los países africanos en vía de desarrollo, era un espejo, porque era, por la composición, por todo, bueno, era, Argentina era un horizonte deseado, y hoy, digamos, ese espejo se invirtió. África tiene una realidad, y como varios países hermanos, Haití es un caso extremo, a Ecuador no le está yendo mucho mejor, y bueno, hay situaciones netamente africanas en Argentina, como las hace un tiempo las hay en Paraguay, como las hace un par de décadas las hay en Brasil. Bueno, en Argentina las estamos viendo ahora, a partir de los rumbos como pueblo hemos elegido. Después podemos analizar un montón de cosas más y tener un programa donde hablemos 15 días seguidos sin tomar agua, ¿no? Pero la realidad es la que es y podemos tener diferentes interpretaciones de cómo hicimos para llegar hasta acá, quién es el responsable, etcétera, pero la realidad es la que es. Entonces, si todos más o menos coincidimos que estamos viviendo un espanto y que lo que vemos en el futuro inmediato es más espanto, y bueno, es el momento indicado como para parar la pelota y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde queremos ir? ¿Y qué hay que hacer para que esto deje de suceder, digamos, ¿no?
Estamos todos en el mismo. Pablo, siempre es un placer hablar con vos. No sé si querés agregar algo más a la charla.
No, espero que haya servido y agradecerte el llamado. Ya sabes que
siempre sirve.
A disposición para lo que gustes mandar. Bueno, agradecer a Laura Roldán, que ha sido la que nuevamente nos puso en contacto. Agradecerle a ella y bueno, agradecerte por la entrevista, por el respeto y un saludo a la audiencia.
Abrazo enorme, Pablo. Pablo Casals, responsable del portal chasquifederal.com.ar.